Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos este jueves 14 de marzo de 2024 a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Roberto Álvarez está al frente de la operación técnica de este programa y Bere Flores, como siempre, atendiendo las líneas telefónicas, las que cada tarde le menciono a usted para que las considere, las tome en cuenta, las memorice de ser posible, para que se comunique y enriquezca el programa con sus comentarios. Los teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Como todos los días jueves, hoy comenzamos el programa con la participación del académico Jorge Rocha Quintero. Él es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación política y sociedad en el ITESO. Él es analista político y él además el día martes fue el moderador en la presentación que tuvo la candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, en un foro organizado por esta Universidad Jesuita de Guadalajara. ¿Cómo le va, doctor Rocha Quintero? Adelante con su comentario.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que como bien señalas, el ITESO ha estado organizando una serie de foros para que la comunidad universitaria pueda conocer de primera mano las propuestas, los debates, los diagnósticos de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Y bueno, durante el mes de marzo pues se comenzó con dos candidatos presidenciales. Habrá que decir que el ITESO también ya ha extendido esta invitación a Claudia Sheinbaum, que por lo pronto no ha confirmado su participación en estos eventos. Pero de estas visitas que tuvimos, ya hace una semana estuvo Jorge Álvarez Máynez, antier estuvo Xóchitl Gálvez, y bueno, ahora sí que como dicen, lo prometido es deuda, pues comparto con las personas que amablemente nos escuchan sobre lo que yo vi de los candidatos. Lo primero que te tendría que decir es que tanto Máynez como Xóchitl pues sí tienen un diagnóstico más o menos preciso de las principales agendas del país. Por supuesto que en ambas visitas uno de los temas que más resaltaron fue la crisis de seguridad que tenemos en México. Efectivamente, Álvarez Máynez con un poco de más de precisión con algunas cifras, aunque su posición, digamos, no es tan crítica frente al gobierno actual, a diferencia de Xóchitl Gálvez, que pues sí, claramente se muestra como una opositora de frente al López Obradorismo y a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Por supuesto que los dos coincidieron en que México tiene que avanzar hacia una desmilitarización del país. Obviamente ninguno de los dos expresó claramente cómo se haría ese proceso, sin embargo los dos coincidieron en esta postura. También hablaron de temas medioambientales. Yo creo que ahí sí podría yo decir que la experiencia y el conocimiento de Xóchitl Gálvez al respecto de algunos de los problemas ambientales del país pues sí es mucho más profundo que el de Álvarez Máynez, sobre todo lo que concierne a zonas donde están pueblos indígenas. El problema del agua, al menos Xóchitl Gálvez mostró un conocimiento mucho más profundo que Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, digamos que en términos de política exterior, por ejemplo, Jorge Álvarez Máynez me pareció con propuestas mucho más fuertes. Por supuesto que frente a algunos temas muy controvertidos, bueno, la candidata del PAN, PRI, PRD, pues sí comentó que ella pues está claramente opuesta a algunos de los grandes proyectos de este sexenio, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que consideró que pues han sido obras que no tienen razón de ser, que ella no las hubiera hecho, y al menos desde su perspectiva considera que pues es mucho dinero público el que se desperdicia en este tipo de, digamos, de proyectos del actual gobierno de López Obrador. En términos, bueno, de lo que siempre uno analiza, Esperanza, de cómo conectan, como se llama de manera coloquial, los candidatos con los jóvenes, me queda claro que ahí sí Xochitl Gálvez, como dicen coloquialmente, se llevó de calle a Álvarez Máynez. Evidentemente la candidata del PAN, PRI, PRD sí genera una mayor empatía con el electorado. Eso a mí, por lo menos al ver a los dos en desempeño en vivo y en directo, me quedó claro que la candidata del PAN y PRI, PRD sin duda genera mucha mayor conexión con la ciudadanía y especialmente con los jóvenes. De hecho, me parece que en general la comunidad universitaria del IPESO se llevó una impresión positiva de la candidata. Este, sin embargo, bueno, el gran tema, digamos, el hándicap que trae Xochitl Gálvez y que, bueno, si alguien pudo ver por transmisión la pues el evento, pues tu servidor le hizo una pregunta sobre la dificultad de pues ser candidata de una alianza con tres partidos que jamás habríamos pensado que iban a ir juntos. Por supuesto que sí compartió que en otros momentos había habido pues posiciones opuestas, sin embargo, pues digamos de la manera, o decir que como se dice comúnmente, como pudo, pues quiso justificar pues esta alianza que todavía algunos vemos todavía con mucho, pues digamos con muchas dudas, ¿no? Porque habían sido, digamos, contrincantes tradicionales en la historia política de México y ahora pues el anti López Obradorismo los está juntando. La verdad es que creo que el candidato en general les fue bien. Y fíjate que otra cosa que yo quiero resaltar y quizá para mí es lo más importante, pues es la participación de los estudiantes, de los jóvenes, a los que luego les endilgamos que no les interesa la política. Sin embargo, en los dos eventos el auditorio del ITESO se llenó, en los dos eventos fueron muy participativos, en los dos eventos estuvieron muy atentos a las propuestas. Y bueno, la verdad es que en el caso de Álvarez Máynez, si mal no recuerdo, se formularon alrededor de casi 200 preguntas, y en el caso de Xochitl Gálvez el número estuvo por ahí de las 540 cuestionamientos, con lo cual, digo, uno supondría y luego cree que los jóvenes no se interesan por estos temas. Sin embargo, al menos lo que yo vi en la semana pasada y en la actual, pues es que los jóvenes, aunque no lo digan y aunque no lo expresen, pues sí están interesados en lo que está pasando en el país y sí tienen dudas y sí plantean preocupaciones. Me quedó clarísimo por el número de intervenciones que el tema de seguridad pues es un asunto que les está preocupando. Otro de los temas centrales sobre los que participaron los chavos fue sobre asuntos medioambientales, también es otra agenda que al menos desde las preguntas que formularon es otro asunto que sobre el cual quieren escuchar propuestas y diagnósticos. Y luego, bueno, sí había cuestiones muy variadas, desde temas de si se van a aumentar impuestos o no, o si la política exterior de México, etcétera. Pero la verdad es que a mí me quedó, Esperanza, un gran sabor de boca de ver que las y los jóvenes, bueno, por lo menos los que están por acá, y yo espero que esto sea una muestra que ve al resto de la generalidad, pero que son pues chavos que sí les preocupa lo que está pasando en el país, sí les preocupa lo que está pasando en el estado y que están dispuestos a escuchar pues lo que están diciendo las y los candidatos por lo menos a la presidencia. Mira, regresando de las vacaciones de Semana Santa tendremos las visitas de las y el candidato a gobernador. Sobre esas, cuando sean los espacios, pues ya te platicaré. Pero bueno, esta es mi primera impresión de lo que vimos en el ITESO acá en estos días. Y te digo, creo que en general a los dos candidatos les fue bien. Además hubo, digamos, una posición muy respetuosa de la comunidad universitaria. Pero te digo, lo que yo más resaltaría pues es esta actitud crítica, propositiva y de atención de los de las y los jóvenes ante el proceso electoral.
Doctor Jorge Rocha, esperemos que este interés de escuchar, en este caso, al candidato Álvarez Maínez, que fue el primero en asistir al foro convocado por Liteso y esta semana a Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México, sea un signo, una antesala de lo que se refleje después en las urnas, porque la realidad es que los datos oficiales hablan de que en la elección presidencial del 2018 solamente el 17% de jóvenes entre 18 y 29 años acudió a votar. Y es el 30% de la población la que en estos momentos está en ese rango de edad, población tan joven.
Sí, efectivamente, Esperanza, bien lo señalas. Y bueno, fíjate que hay diagnósticos muy pesimistas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que hablan que efectivamente las y los jóvenes no son los menos participativos en términos proporcionales en emitir su voto. Sin embargo, te digo, lo que yo vi aquí en estas semanas me deja una luz de esperanza de que ojalá que este interés, como bien dice, se traduzca en que el próximo 2 de junio pues vayan a las urnas y depositen su voto, obviamente por quien ellas quieran, pero ojalá que participen. Pero te digo, me parece que lo valioso de estos espacios, digo, más allá de que sea aquí en el ITESO, es que cuando los candidatos están en foros universitarios o cuando asisten a debates, me parece que son momentos clave para escuchar sus propuestas, porque de alguna forma uno puede tener, primero, información de primera mano, y en segundo lugar, es una información amplia, es decir, sí te da una panorámica de lo que los candidatos, las y los candidatos son, y la verdad es que no es lo mismo leer notas que oírlos directamente, la experiencia así es realmente distinta. Digo, en el ITESO sabemos eso y por eso pues hemos estado transmitiendo a través de redes sociales los foros, precisamente para que toda la gente que quiera pues pueda escuchar ahí de viva voz a las y los candidatos. Pero digo, hicimos este ejercicio, yo me quedo satisfecho con lo que ha sucedido. Vuelvo a repetir que también se le ha extendido esta invitación a Claudia Sheinbaum, esperemos que en próximos días nos confirme de que está interesada en participar, pero por lo pronto también tendremos a las y el candidato a la gobernatura en inicios del mes de abril. Pero sobre eso pues ya te platicaré después de que asistan a la universidad.
Y estaremos aquí en Política en Directo muy pendientes de lo que ocurra precisamente con estos momentos de contacto con la población joven, con la población universitaria y sobre todo revisando qué proponen y de qué forma plantean realizarlo si es que les favorece el voto.
Así es, ojalá. Y bueno, la verdad es que fue de los primeros espacios donde yo escuché un poco más de sustancia. Sí, también te tengo que compartir, Esperanza, que en los dos casos el asunto de los cómos pues sí queda en entredicho, ¿verdad? La verdad es que ahorita están planteando más propuestas de qué es, pero los cómos, que es luego donde están las problemas de viabilidad, pues esos no están tan claros hasta ahora.
Doctor Jorge Rocha Quintero, nos escuchamos la próxima semana. Gracias de nuevo.
Que estén muy bien, una muy buena semana para todas y todos.
Igualmente, y feliz fin de semana largo que se aproxima ya a unas horas, porque para muchos a partir de mañana, terminada la jornada laboral, el sábado estarán disponiéndose a dirigirse a algún destino, a algún fin de semana más de relax, porque el lunes será día oficial de asueto. Pero vamos al Congreso local. Hay que, antes de irme a la pausa, comentar que el día de hoy en el Congreso local se dio trámite a la ratificación en municipios de la reforma para dotar de un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Fueron 123 de los 125 municipios los que dieron el visto bueno a esta reforma constitucional. ¿Cuáles fueron los municipios que no enviaron la notificación sobre esta iniciativa? Solamente Atoyac y Puerto Vallarta son los que no la enviaron. ¿Cuál es la razón? Bueno, todavía no se sabe, no se da a conocer, pero por lo pronto se cumplió sobradamente con lo que la ley marca para que pase a ser una reforma de carácter constitucional. El pasado 28 de febrero es cuando el Congreso avaló el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Recordará usted, se lo informamos, que fue con unanimidad de votos. Se contempla con el presupuesto que tendrá la universidad la construcción de los centros universitarios de Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, el de Chapala, el de Tlajomulco y el nuevo Centro Universitario de Guadalajara. Asimismo, se tiene prevista la construcción de las preparatorias en Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y también en la capital del estado, en Guadalajara. El día de hoy, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso, la emecista Claudia Salas, dijo que no habrá candados para el presupuesto y que se le pueda dar continuidad a los proyectos que tiene la Casa de Estudios, como estos centros que mencioné y las preparatorias que están en construcción. ¿Qué representa la reforma? Que se destinará el 5% del presupuesto total de egresos del estado a la UDG y el 0.3% se destinará para la construcción de infraestructura universitaria, infraestructura nueva o el mantenimiento de la infraestructura universitaria. Esto es lo que implica, esta es la importancia que tiene lo que hoy ocurrió y nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos dio cuenta de que quedaron atrás y olvidados los días de confrontación entre el gobierno del estado y la UDG con la firma del decreto que le otorga este presupuesto a la Casa de Estudios. Habló de lo que dijo el gobernador, que ofreció disculpas a aquellos liderazgos de la UDG que resultaron afectados en la etapa de confrontación. ¿Qué dijo Enrique Alfaro? Repito sus palabras en forma textual. Claro que ver el nombre señalado en mantas y pancartas como alguien que quería lastimar mi universidad puso a prueba mi entereza. Con más de una ocasión, y también lo digo hoy, que sirva esta ocasión para expresarles a todos aquellos dirigentes universitarios que hoy nos acompañan, que en medio de esta circunstancia pudieron sentirse ofendidos por mis palabras o por mis hechos, quiero expresarles mis respetos. Pongo sobre la mesa mi voluntad de construir nuestra relación de cara al futuro. Luego de esta firma, nos dice nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, la firma del decreto se anunció que será publicada en los próximos días. Esto ocurrirá luego de que fue aprobado en el Congreso. Pero vale la pena recordar cuáles fueron esos días de confrontación y esos días donde el gobernador Enrique Alfaro se dirigía a Raúl Padilla López, quien usted sabe se privó de la vida el 2 de abril del año pasado, en 2023. El problema con la Universidad de Guadalajara y concretamente con su líder Raúl Padilla, que la manejó 29 años, fue a partir de que el gobernador del estado dispuso que los 140 millones de pesos que habían sido aprobados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales para la conclusión de esta obra se redireccionaran y se destinaron al hospital en construcción en Tonalá. Algo que originalmente iba para el Museo de Ciencias Ambientales y que, insisto, estaba en proceso de construcción. Esto ocurrió en 2021. Fue cuando comenzó lo más álgido de las relaciones. En mayo y noviembre del año pasado hubo 2 megamarchas en la Universidad de Guadalajara. En la última hubo 145,000 asistentes. Estoy ya refiriéndome a lo ocurrido en 2022. Fue en noviembre de 2022, en mayo de 2022, cuando estaban los momentos más álgidos y de mayor choque. Y el gobernador, cuando se presentó el momento de la FIL, señaló que Padilla tenía secuestrada la universidad. Lo acusó de ser el cacique. El gobernador lo acusó de mandar a estudiantes a intentar bloquear el inicio de la construcción de la preparatoria en Tonalá, en fin, de manejar a su antojo a esta casa de estudios y de tener el control a través de los jóvenes que están en las preparatorias para manifestarse, para hacer este tipo de presión social. Finalmente, ya se le dio la vuelta a la hoja, ya estamos en otro momento y por lo pronto la UDG tiene presupuesto constitucional que está por ser publicado en el Diario Oficial luego de que el Congreso local lo aprobó con el visto bueno de 123 municipios estatales. Vamos a una pausa, no le cambie, de regreso estaremos platicando con la expresidenta de futuro, la que será encargada de la campaña de Pedro Kumamoto a la alcaldía de Zapopan. Continuamos en Política en Directo y le comentaba a usted que en el Partido Futuro hay inconformidades y el día de hoy buscamos a Susana de la Rosa. Ella fue presidenta del Partido Futuro, ella presentó licencia como diputada local y ella estará en la campaña de Pedro Kumamoto hacia la presidencia municipal de Zapopan. ¿Quién mejor que Susana de la Rosa nos diga relacionado con estos señalamientos que usted escuchó precisamente aquí en Política en Directo al inicio de la semana, donde concretamente se decía que hubo simulación, que se manipularon los procesos internos para que se favorecieran amigos y personas cercanas a Pedro Kumamoto y algunos que están manejando el Partido Futuro? Y finalmente que estarán dejando las filas de Futuro 160 afiliados en el estado. Susana de la Rosa, muy buenas tardes. Gracias por tomar esta entrevista, por tomar la llamada.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes, al contrario, muchísimas gracias. Excelente tarde también para quienes nos están escuchando el día de hoy.
Me parece importante, Susana, que nos des tu versión de estos señalamientos que se hicieron al arranque de la semana por parte de algunos miembros del partido, como Fabiola Cerratos, que era la precandidata a diputada local por el Distrito 14, y Carlos Ochoa, quien era el precandidato a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande, que ya renunciaron y que dicen que estarán renunciando otros 160.
Con mucho gusto, Esperanza. Pues mira, lo principal que yo quiero plantear, y ya como pues alguien que está al frente y estuvo al frente también en todos los procesos que actualmente tenemos en este periodo electoral, y pues ya también desde la parte de la dirigencia del partido, pues decirles que la crítica y las diferencias son parte de la vida interna de todos los partidos, ¿no? Para nosotros eso no es raro, y al contrario, nos parece lo sano, que al interior de los distintos proyectos políticos pues exista un debate interno. De mi parte, pues dejar muy en claro que pues siempre ha habido diálogo, se tienen siempre las puertas abiertas a cualquier propuesta. Yo con las personas que mencionaste anteriormente, pues he tenido conversaciones directas, con quienes también yo estuve platicando de cómo iba a ser el proceso interno de decisión, ¿no?, al respecto de quiénes iban a estar en los espacios de las diputaciones, de las presidencias municipales, tanto donde vamos en coalición como en las que no estamos, y pues se hizo pues un modelo de elecciones internas, en la cual, pues en el tema de hablar de la compañera que estuvo como precandidata al frente de una diputación, pues bueno, hubo una elección interna, la perdió, y se puede entender que pues pueda haber diferencias al respecto, pero pues esa fue una votación por parte de la militancia en la demarcación pues de todo el estado, ¿no? Una militancia que está pues ahora sí que encontrada en todo Jalisco. Y en el otro caso, pues en el caso de Zapotlán el Grande, hablando de Ciudad Guzmán, pues en ese espacio nosotros vamos en coalición, ¿no? Es un tema que más bien fue una situación que corresponde a pues un convenio que se firmó, en el cual pues ya había un proceso establecido, ¿no? Entonces es importante mencionarlo, y todo esto se dialogó con las personas que bien mencionas tú. Yo más bien, pues la rueda de prensa que vi, pues estuvieron en realidad menos de 10 personas, ¿no? Puedo entender también el quererse pues retirar de un proyecto adelante. Eso insisto en que no es raro. Por ejemplo, ha habido personajes como Alberto Uribe, que en su momento estuvo en Movimiento Ciudadano, luego se fue a Morena, que son personajes conocidos, que son presidentes, y pues bueno, también han llevado ya cada quien sus decisiones políticas, y evidentemente se respeta pues su proyecto personal, ¿no? También desde Futuro, pues mencionar que contamos con un órgano de justicia, con un órgano independiente también de género, donde se atienden y se procesan de manera legal y de acuerdo a nuestros reglamentos también cualquier inconformidad por parte de las personas militantes. En esos órganos no nos ha llegado ningún interés de manejar un proceso interno al respecto, para con mucho gusto, pues ahora sí que trabajar, ¿no?, y dispersar cualquier duda o situación que se pueda tener sobre este proceso interno que también tuvimos, ¿no? Eso es lo que yo podría compartir.
¿No hay motivos como para considerar que una vez que arranque la campaña a las alcaldías, que ya estamos a 15 días de ello, pueda hacerle mella, en este caso, a Pedro Kumamoto, quien es, digamos, el liderazgo más reconocido desde que eran política, después cuando estuvo como diputado independiente y finalmente deciden crear el Partido Futuro, que para muchos no termina de convencer el que hayan aceptado ir en alianza hacia algunas posiciones, la gubernatura y en este caso algunas alcaldías.
No, yo no considero que haya alguna situación pues de dificultad, ¿no? Porque nosotros desde los meses de octubre, ¿no? De septiembre incluso, estuvimos dialogando internamente con todo el partido político, con todo Futuro, con todas las delegaciones de todo el estado, donde tenemos comités municipales. Se hizo una conversación abierta de diferentes sesiones para poder conversar y en conjunto tomar la decisión de si nos uníamos a esta megalianza, ¿no? O no, escuchando también la situación de cada uno de los contextos de cada uno de los municipios y pues obviamente también pues uniéndonos distintas voces que son liderazgos dentro de sus espacios y municipios, ¿no? No hablando nada más de Pedro Kumamoto, que por supuesto es un personaje importante al interior de Futuro, sino también de otros compañeros y compañeras al interior del estado, como Ana Berta, como Bombín, como Bombón, como Paco Vélez. Bueno, tenemos ahí una serie de apodos de compañeros y compañeras del interior del estado con las que se discutió en conjunto y se tomó la decisión, ¿no? Y al contrario, decirle a Jalisco que sí consideramos que esta alianza es para un cambio para nuestro estado de Jalisco. Como ustedes saben, pues me ha tocado estar contigo, Esperanza, levantando la voz de todas las pues injusticias y malos manejos que se han estado trabajando al interior del Congreso del estado. Estoy yo como una diputada con una mayoría pues lamentable de Movimiento Ciudadano, ¿no? Con 16 diputaciones y sí consideramos que eso urge que cambie nuestro estado y que sepan que pues desde el Futuro seguimos siendo los mismos, las mismas, nos sumamos a esta alianza por el bien de nuestro estado y pues que tengan la confianza en que pues el trabajo que hemos realizado en los distintos espacios en los que hemos estado, ¿no? Vamos a continuar pues con ese trabajo, con esas causas, con esas luchas, pues por el bien de nuestro estado, ¿no? No son deos personales.
Susana de la Rosa, bote pronto, ¿qué es lo peor del Congreso, de la actual legislatura de la que formas parte, mayoritariamente de mujeres?
¿Qué es lo peor, perdón?
Sí, cuando hablas de la mayoría que tiene Movimiento Ciudadano y las cosas que se han hecho mal, ¿qué dirías de respuesta rápida? ¿Qué es lo peor de todas las cosas que se han hecho mal?
Ah, pues el atropello con la verificación vehicular, la disminución del presupuesto que se ha dado a seguridad, pues continúan todavía los temas de pues cuotas y cuates, ¿no? Al respecto de cómo decidir y mover las votaciones en el Poder Judicial, se sigue dejando de lado la transparencia y procesos de designaciones públicas para que la población pueda tener mayor información de lo que pasa, ¿no? En el mundo de político, ¿no? Esas son las que yo te podría decir por ahora que me parecen a bote pronto.
Y finalmente, salvo lo que tú quieras agregar, Susana de la Rosa, el día de hoy se dio a conocer que se va a abordar el caso del plagio que sufrió nuestro compañero periodista Jaime Barrera en la Mesa de Seguridad Electoral, luego de que él mismo reconoce que su privación de la libertad tiene que ver con su trabajo periodístico. Un tema que se va a abordar en la Mesa de Coordinación Institucional, de acuerdo a lo que se expresa el día de hoy y que se da a conocer.
Pues sobre ello yo comentarles que, pues bueno, soy compañera de lucha y compañera política de su hija, Itzul Barrera. Muy lamentable el caso, estuvimos acompañándola. Creo que, bueno, ella fue muy muy fuerte al momento de también poder trabajar el tema público con la situación lamentable pues, que pasó con Jaime Barrera. Y yo creo que también algo importante, y hablando otra vez del Congreso del Estado, hace 2 años, por ejemplo, nosotros presentamos una iniciativa para mejorar el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Como siempre, pues dicen que está en la congeladora, ¿no? No la han querido dialogar. Esperemos que, pues con esta convocatoria ya de diferentes servidores públicos que van a dialogar al respecto del caso del compañero Jaime Barrera, pues que en realidad sea con hechos, ¿no? Que se mejoren las leyes, que se mejoren los presupuestos, que se mejore el mecanismo de protección para todos y todas ellas, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer y esperemos que vaya para allá.
Fue muy criticado que asistieran a la manifestación en donde nos concentramos para exigir que retornara Jaime Barrera con buen estado de salud, que fuera encontrado sano y salvo y cesara la violencia. en este estado, familiares, amigos y periodistas. Allí estuviste Susana, estuvo Pedro. ¿Qué respondes a aquellos que sobre todo en redes se expresaron tronando en contra de esta presencia, considerando que incluso se puede sacar una ventaja política? El gobernador incluso así lo dijo, que sacan raja política algunos.
No, yo creo que por supuesto que no. Lo que yo hice ese día fue acompañar a una amiga, insisto, Itzul Barrera, compañera política de lucha, hija de Jaime Barrera, y pues mencionar que dentro de mis redes sociales hubo tanto una expresión de apoyar a un compañero y amigo periodista, ¿no?, a una familia que lamentablemente, como muchas más del estado de Jalisco, pues sufrió una pérdida, tuvo una situación pues de contacto de desaparición, como a otras familias que han tenido esas dificultades. Y pues bueno, un tema de acompañamiento nada más. Considero que nuestros planteamientos nunca han sido abusar políticamente de los casos, sino más bien acompañar, que es el trabajo que hemos hecho a lo largo del trabajo que también hemos trabajado en el Congreso del Estado, y para nada hubo alguna expresión pública de, según eso, querer sacar alguna raja política, más solamente fue tema de apoyo.
Muchas gracias por esta entrevista. Como siempre, Susana de la Rosa, diputada de Futuro con licencia, diputada local, coordinadora de la campaña de Pedro Kumamoto, que está por arrancar rumbo a la alcaldía de Zapopan, y expresidenta de este partido Futuro.
Muchas gracias, Esperanza. Excelente tarde. Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Luis Martínez acerca del comentario de nuestro colaborador Jorge Rocha Quintero, diciendo que se está uniendo a Xóchitl porque Xóchitl está con el PRI y con el PAN. Bueno, la alianza la forma también el PRD. Dice, los que se unen a estos, pues son los que están de acuerdo con los que robaron, y los une seguir robando, no es otra cosa, considerando pues esta alianza del PRI y PAN y PRD, que como lo dijo el doctor, es algo que le preguntó a la candidata, algo de lo que se decía en el pasado, el agua y el aceite no se mezclan. Bueno, pues aquí están conviviendo felizmente. Carmen Rocha también, acerca del comentario de Jorge Rocha Quintero, dice de Carmen Prisú, corrijo, es Carmen Prisú, dice del comentario de Jorge Rocha, de casualidad, Xóchitl no habló acerca de ponerle un paraguas al sol. Ay, ¿cómo dicen eso? De casualidad no dijo algo del chicle que pegó en un mesabanco. Miguel Ángel Chávez, el congestionamiento vial que se vive en estos momentos en la carretera Guadalajara-Morelia, la carretera Colima, desde las plazas Aulet hasta el kilómetro 40, no hay ningún accidente, no se sabe, solamente la presencia de muchos trailers, pero la constante, no hay elementos viales para auxiliar a quienes por allí están desesperados. Si usted va para allá, mejor sepa que tiene que ser acopio de paciencia o esperar un mejor momento. Agustín Sánchez Robles dice, en días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación benefició al exgobernador del estado de Tamaulipas, en cuyo rancho se encontró una gran fosa de cadáveres. Aceptó el amparo contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, el enriquecimiento ilícito, y ayer la misma corte ahora le dice al señor Salinas Pliego que no tiene que pagar, lo protege para que no pague 640 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues critica pues a la Suprema Corte y dice también, se califica y se ratifica que los ministros están precisamente en la protección de los empresarios y están actuando en forma corrupta. Es la crítica que se hace. Incluso hoy el presidente hizo referencia a ese caso, a lo que tiene que ver con el adeudo millonario del señor Salinas Pliego, el dueño del grupo Salinas. Más adelante le doy los detalles, mientras doy paso a algunas otras llamadas, como Raúl Castro, que habla de la 4T. Dice que se ha convertido en una larga, muy larga y negra noche para todo México. Carolina Quintana, por su parte, dice que ella es de las decepcionadas de Pedro Kumamoto. Ella está en contra del chapulineo y dice que, por desgracia, Kumamoto se volvió chapulín y ahora ya no le va a dar su voto. María de la O dice, también Xóchitl se agarró de un periodista, se agarró del caso de Jaime Barrera para criticar y no se vale. Y a propósito de situación de seguridad o inseguridad, siempre le digo a usted cómo quiere ver el vaso medio vacío o medio lleno. El punto es que el día de hoy se da a conocer la lamentable noticia que tiene que ver con este proceso electoral en curso y con las agresiones que terminan, lamentablemente, en algunos casos con la muerte de candidatos o aspirantes. La Fiscalía General de Chiapas informó que el Ministerio Público en materia indígena va a dar continuidad a las investigaciones correspondientes al asesinato de Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan Canuc. Es el propósito del MP fincar responsabilidades por estos lamentables hechos. El candidato fue víctima de un comando integrado por indígenas cuando viajaba con su familia a un plebiscito. Esto es lo que también detalló la Fiscalía de Chiapas. El resultado de esta agresión armada ocurrió, como le digo, con la muerte del candidato y se dio a la altura de San Juan Chamula. Pérez Méndez viajaba de San Cristóbal de las Casas a San Juan Canuc cuando a la altura del municipio de San Juan Chamula un grupo armado le disparó contra su vehículo y su persona y él perdió la vida. La esposa y el hijo del militante, Juana y Manuel N., resultaron gravemente heridos. Fueron trasladados hacia el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. Una muy, muy lamentable noticia. Y también en noticia de corte nacional y que tiene que ver con estos temas de la inseguridad, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que si bien en ciertas zonas del país se requiere vigilancia en las elecciones, ello no implica que el proceso no se podrá desarrollar porque hay violencia generalizada. Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con aquellos que dicen que hay violencia generalizada. Ella dio una entrevista a la hora de llegar al estado de Yucatán, que vale la pena recordar que es uno de los estados más seguros, el más seguro del país. Y en esa entrevista a los medios de comunicación, después de que estuvo en un viaje de hora y media en el Tren Maya desde Cancún, expresó que son lamentables los hechos de violencia y asesinatos como el que le menciono, y en forma textual señaló: lo que he dicho es que son ciertas zonas del país, refiriéndose a la inseguridad. Hay algunas zonas, y se refirió, escuche usted a qué estados, en Michoacán, ni siquiera en estados completos, también aclaró la candidata, y en Guerrero, en Guanajuato y en algunas zonas de Jalisco. Insistió en algunas zonas de estas entidades y no hablando de una violencia generalizada. Esa es la opinión de la candidata. ¿Usted qué opinión tiene? Voy con más participación y es Luis Robles vía Telegram quien dice: ya se descubrió la relación de la marquesa Cayetana Álvarez y el expresidente Aznar como parte de la liga de la ultraderecha. Salinas Pliego le pagó su viaje a México, un viaje para insultar al presidente. Este es el comentario vía WhatsApp. Gracias por sus mensajes, por sus videos. No los puedo ver en este momento, pero me están preguntando acerca de una manifestación que se está gestando de camiones de carga que empezará a las 6 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde, para que tomen precauciones. Sería el día de mañana, y me están mandando la información de la CONATRAM, donde están advirtiendo de un megabloqueo carretero en las entradas de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, en la entrada por Zapotlanejo, Chapala, Nogales, López Mateos. Imagínense de confirmarse esto, sobre todo cuando hay quienes quieren aprovechar el megapuente y en lugar de partir el sábado, partir mañana viernes hacia un destino de descanso o de esparcimiento. Escribe alguien que no se identifica, pero dice: soy José. Quisiera saber qué puedo hacer con 2 fotomultas que me llegaron ahora. Las 2 son del mes de enero. Las 2 debieron pagarse en febrero, pero apenas llegaron, no es justo. Vaya y presente eso. Mire, lo que yo sé es que de entrada le hacen un descuento del 50% precisamente por estos problemas. Pero si usted quiere combatirlo de fondo, pues vaya al Tribunal de Justicia Administrativa. Allí le pueden auxiliar en el caso de que esté buscando la nulidad de las multas, o si quiere nada más alegar esto, que no las pudo pagar en tiempo, le hacen un descuento muy considerable, se habla del 50%. Sergio Santillán dice: el destinar una cantidad específica del presupuesto del gasto del Estado a la universidad, primero, no necesariamente garantiza que se convierta en nuevas escuelas. Habla él de que no debe de ser para nuevos auditorios como el Telmex. Y segundo, tampoco garantiza que mientras a la mayoría de docentes de la UDG se les paga con un bajo salario, haya todavía una casta dorada con altos sueldos, con pensiones doradas en dicha universidad. También se comunica Vane Vega. Ella dice, ¿sí habrá debate en Guadalajara? ¿Lo transmitirá Radio Metrópoli? ¿A qué hora? No les sé decir si Radio Metrópoli lo transmitirá. Me entero y mañana le doy la respuesta. El programa está por concluir, pero se está refiriendo al debate del domingo a las 10 de la mañana. Usted puede seguir el canal, las vías de YouTube del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que estarán transmitiendo este ejercicio de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, con Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, con Laura Haro de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco y con Claudia Delgadillo por Morena y Aliados. También se comunica para decir, los estudiantes, antes de comunicarse con los candidatos de los tres partidos, deben de tener un análisis de aciertos y desaciertos de cada partido, refiriéndose al comentario del doctor Jorge Rocha y de que en el ITESO hay mucho interés de los estudiantes por asistir a escucharlos en estos foros convocados por la universidad. Joaquín Ávila dice que le gusta el programa, que lo escucha, muchas gracias, y que es muy fácil la crítica que se menciona por parte de Jorge Rocha, que Xochitl Gálvez era buena en sus respuestas. Él está en desacuerdo porque Xochitl Gálvez siempre habla en forma incoherente ante cualquier tema. En cambio, Claudia Sheinbaum tiene solidez y experiencia en cualquier tema. El doctor Quintero dice, sean más objetivos con sus comentarios, puros elogios para Xochitl. Esta señora no tiene conocimiento sobre el tema del medio ambiente. Sus declaraciones solo son para denostar, para ofender, no para dar soluciones factibles. También la señora Rosa dice, saludos a todo el equipo, muchas gracias. Sobre todo, le gusta el comentario del doctor Jorge Rocha Quintero los días jueves. Se comunican vía WhatsApp Sergio B. y dice que se ha gastado mucho dinero en la refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya, y la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, piensa que sería mejor tomárselo que hacer mega obras como lo ha hecho el presidente. Dice, se presenta pues esta diferencia en la manera de resolver los problemas. También Sergio Quesada escribe y dice, qué chistoso, salió el gobernador después de más de 5 años de insultar a periodistas, de agredir a estudiantes de la UDG. Recordemos al Conazo Tapatío, Caso Iconia, el Parque San Rafael, Resistencia Huentitán. A unos meses de irse pide algo parecido a las disculpas. Nos recuerda lo que por años andan asesinando. Luego que los agarran, piden sacerdote, se arrepienten, nadie les cree, critica. Y bueno, Carlos Gálvez escribe y dice, ¿por qué no informan nada de lo que pasó con el homicida de la UTEJ? Bueno, ya fue vinculado a proceso. Llega el momento de despedirme, solamente decirles que terminó en las salas de juicios orales con sede en Puente Grande la audiencia de vinculación y fue vinculado a proceso este joven de 20 años que quitó la vida a 3 mujeres, 1 en un motel y 2 en esta casa de estudios. Gracias a todos por su atención. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Berenice Flores. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole a que escuche el informativo de Notisistema de las 15 horas. Hasta mañana.